a buscar nuestras Biblias, Mateo capítulo 4, he puesto de pie a leer con el versículo 12, comenzando en el versículo 12, Mateo capítulo 4 y versículo 12. Dice la Escritura: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y la gran promesa del versículo 28. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Esta preciosa promesa, como dice San Pedro, nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero, ¿cómo podemos estar seguros que esto es verdad? ¿Cómo podemos estar seguros que a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas o malas, accidentes, enfermedades, las cosas más terribles, les ayudan a bien? Bueno, nos dice el versículo 29. Esta es la razón, esta es la garantía, este es el sello de esta gran promesa. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. Es trágico que muchos conocen Romanos 8:28, es el versículo favorito de muchos cristianos, pero desconocen Romanos 8:29. No saben, desconocen Romanos 8:30, donde nos encontramos la garantía, el sello, la confirmación de esta gran promesa. Y precisamente es por eso que el hecho de que desconocen Romanos 8:29 y 30 y los versículos que siguen, que no pueden aplicar esta promesa de Romanos 8:28, y esta promesa realmente no los calma. La saben y la repiten, pero realmente no las anima. Ahora, nosotros ya estudiamos el domingo pasado Romanos 8:29, el domingo pasado por la tarde. Ahora nos toca estudiar Romanos 8:30. En este versículo se nos explica, Romanos 8:29, se nos explica cómo Dios cumple su propósito de transformarnos a la imagen de Cristo. Es decir, cómo Dios nos transforma aún nuestros cuerpos a la gloria de Cristo y a las virtudes de Cristo, de tal manera que Él tenga la preeminencia y entre muchos hermanos, como nos dice el versículo, allí en la última parte del versículo 29. Entonces, ¿cómo logra eso el versículo 29? Bueno, el versículo 30 nos dice: a los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos glorificó. Esto es cómo logra él esto del versículo 29, lo que vamos a estudiar en esta mañana, el versículo 30. Ahora, no sé cuántos de ustedes han estado en el Gran Cañón o han visto el Gran Cañón. Creo que este versículo, el versículo 30 que vamos a estudiar, es como el gran cañón. El gran cañón es muy profundo, casi 2 kilómetros de profundidad. Es muy amplio, muy largo, es 450 kilómetros de extensión. Es bellísimo, no sé cuántos de ustedes, aún en fotografías, se puede ver la belleza del Gran Cañón, pero también es peligroso. Si uno se cae al Gran Cañón, estaba leyendo hace como 2 semanas una persona que se cayó en un accidente y ahí murió. Es muy peligroso, por supuesto. Y nuestro texto también así es muy profundo en su teología, muy, muy, muy amplio. Se va desde la eternidad pasada hasta la eternidad en el futuro. Es bellísimo, por supuesto. Aquí tenemos un panorama de nuestra salvación en Cristo, su plan de Dios para nosotros, pero también es peligroso. Hay personas que lo malinterpretan y lo malaplican y por supuesto caen. Es muy peligroso este texto también. Cuando nosotros fuimos al Gran Cañón, era niño, no bajamos. Uno puede bajar en una mula, en un burrito, ¿verdad?, hasta abajo. No hicimos eso, no fuimos a todos los puntos escénicos por toda la orilla del Gran Cañón. Por supuesto, es muy largo, 450 kilómetros, nos hubiera tomado mucho tiempo. Pero vimos una película del Gran Cañón, ahí cerca del Gran Cañón, hay una sala de películas llamada IMAX, no sé si todavía existe eso, pero una pantalla gigante, donde vimos un reportaje muy realista de todo el Gran Cañón, una película tomada desde un helicóptero, muy emocionante. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. No vamos a ir al Gran Cañón, por supuesto, pero vamos a ver este versículo, que es como el Gran Cañón de Romanos 8:30. No vamos a bajar a todas las profundidades del versículo, no vamos a ver toda la extensión, todos los puntos posibles de este versículo. Tan solamente vamos a ver los puntos principales, y por así decirlo, desde abuelo de helicóptero, o como diríamos más comúnmente, abuelo de pájaro, ¿verdad? Vamos a ver en la superficie nada más, no vamos a profundizar mucho. Muy bien, el primer punto escénico, por así decirlo, nos dice la primera frase: y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que predestinó, a estos también llamó. A mí se me hace muy extraño cuando cristianos me preguntan que si yo creo en la predestinación. ¿Cómo no voy a creer si está en la Biblia, si está en este versículo, está en el versículo anterior, está en varios textos, por supuesto, ya los hemos visto recientemente, estudiamos este tema. Y la predestinación, de hecho, está en toda la Biblia, desde Génesis hasta el último libro de Apocalipsis. Para mí el mejor ejemplo, la mejor ilustración, el mejor punto de esto está en Hechos capítulo 4, si tienen sus Biblias. Hechos capítulo 4 y versículo 27. Hechos capítulo 4 y versículo 27. En este texto, en versículo 28, nos encontramos la palabra predestinación, que se traduce así en nuestro texto, pero lo traducen aquí. Es la única excepción, por cierto. En todos los demás versículos se traduce predestinación, pero aquí se traduce de otra manera. Véanlo. Romanos capítulo 4 y versículo 27. Están orando los discípulos, están orando y dicen: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y luego dice el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Literalmente ahí está nuestra palabra, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes predestinado que sucediera. Y para mí es la mejor ilustración, porque sin duda alguna vemos en ese texto, o Hechos 2 también, versículo 42, si no me equivoco, perdón, Hechos 2, 23, que Dios predeterminó la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Si a ti no te gusta esto de la predestinación, ve a la cruz. Piensa, Dios predestinó la cruel muerte de su Hijo. Él predestinó, predeterminó la vida de Judas Iscariote, de Herodes. Todos esos judíos que gritaron, crucifícale. Todo eso Dios lo predestinó para nuestra salvación, para cumplir su propósito y su plan eterno. Esto de la predestinación es bellísimo. Cómo Dios usa a los hombres, ellos en su propia voluntad gritaron, crucifícale. Cómo Dios usó a Herodes y a Pilato, que lo declaró inocente, pero que de todas maneras lo crucificaron por temor de los judíos. Y todo eso, el mismo nuestro Señor Jesucristo, predestinado a morir desde la eternidad por nosotros. Eso es lo que debemos de pensar a la hora de argumentar y criticar la predestinación de Dios. Bueno, esa es una ilustración. Sin duda alguna, Dios predestinó todas las cosas. Y en nuestro texto nos dice que nos predestina a nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Y como dice en Efesios 1:4, ese gran capítulo de la predestinación, en Efesios del versículo 4 y 5 dice que Dios nos predestinó a nosotros para que fuésemos hijos suyos, para adoptarnos por pura gracia, para perdonarnos por medio de Cristo. Dice que nos escogió, esto lo predeterminó, para hacernos santos, justos, perfectos, y esto antes de la fundación del mundo, antes de la creación. Ahora, en nuestro texto, volviendo a Romanos 8, el 28, 29 y 30, nos dice que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos como Cristo. Y si nos predestinó, nos dice nuestro texto, entonces también nos llamó a los que predestinó, a estos también llamó. Ahora, esto no significa que escuchamos una voz, Paco, 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 una voz del cielo. No. Es algo interior. Es algo del alma, es el Espíritu Santo, Dios, que te llama a ser cristiano. Es un llamado entonces irresistible porque es de Dios, es poderoso, es eficaz. Así como leímos en Mateo 4, ¿verdad?, el versículo 12 adelante, que nuestro Señor Jesucristo llamó a Pedro y Andrés, llamó a Juan y llamó a Jacobo. Y les dijo, síganme. Eso fue todo. Y nos dice la Biblia, ahí lo podemos subrayar, al instante. Dejaron las redes, dejaron la barca y dejaron a su padre y les siguieron. O también este llamado de Romanos 8:30 es como el llamado de nuestro Señor Jesucristo a Lázaro. Ya había estado muerto por varios días. Llegó a la tumba de Lázaro, le dijeron, quiten la piedra, ¿se acuerdan? Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, porque es Dios, en ese llamado poderoso, eficaz, le dio vida a Lázaro, le dio el poder, le dio la voluntad para salir. Y hacia nosotros, este llamado es ese llamado eficaz de Dios, por el cual nos da vida, nos concede la fe, nos da la voluntad, para que nosotros le sigamos. Y para mí lo más maravilloso de esto es, nos dice en nuestro texto, a los que predestinó, a estos también llamó, a los. Y ese a los, ¿quiénes son esos a los? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quién es esa gente? Vean conmigo 1 Corintios 1, lo leímos la semana pasada, pero vale la pena leerlo otra vez. 1 Corintios 1, versículo 24, nos llamó a nosotros, nos dice Romanos, perdón, 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. ¿Quiénes son estas personas que predestinó, que escogió, que llamó? ¿Quiénes son estas personas que justifica y que glorifica? 1 Corintios 1, 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Literalmente ahí, pues mirad, hermanos, vuestro llamado. Pues no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esos son los que llamó, esos son los que predestinó. Ahora, sigamos con la cadenita, el otro eslabón en la secuencia. A los que llamó, a estos también justificó, nos dice nuestro texto en Romanos 8:30, el segundo punto. a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó. Ahora, este justificó, que Dios nos justificó, no quiere decir que Dios nos excusó. Pecamos y Dios nos justificó, Dios nos excusó, nos cubrió, nos protegió. No, 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 no. No es así como una madre que manda un justificante a la maestra Albertita, o la maestra Nadia, o la maestra Chuyita, o la maestra Gladys. Bueno, hay muchos maestros aquí, ¿verdad? No, no es como un justificante que manda una madre, maestra, sírvase recibir la presente como justificante por la inasistencia de mi hijo, estuvo muy enfermo, o tuvimos que hacer un viaje muy urgente a Disneylandia y no pudo asistir, ¿verdad? No es ese tipo de justificación. No es que Dios nos excuse. Justificar en la Biblia significa declarar que alguien es justo. Significa considerar a alguien justo. Tal vez la persona no es justa, pero Dios la declara justa. Pero ¿cómo es que Dios declara a alguien que es pecador justo si es injusto? Eso no está bien. Claro que no está bien. Pero entonces, ¿por qué lo hace Dios? Nosotros somos injustos, pecamos, no somos justos. Porque Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestras injusticias. Por eso. Cristo murió para que Dios nos perdonara todas nuestras injusticias. Y además Cristo vivió como nuestro representante para que Dios nos acreditara con su vida justa. La vida perfecta de Cristo, la vida santa de Cristo es nuestra vida. De eso se trata esta justificación. Y es por eso que Romanos 4 al final nos dice, Romanos 4, versículo 24, que es la fe de Abraham, no solamente se escribió respecto a él, sino también con respecto a nosotros. Abraham creyó en Cristo, nos dice, a quien, y también nosotros, a quienes ha de ser contada esta fe, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación, justificados pues por la fe, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que un catecismo cristiano, dejé una copia en la mayoría de las sillas, ahí están, un catecismo cristiano escrito para los jóvenes en el siglo XVII, responde a la pregunta, ¿cómo es justo uno ante Dios? ¿Cómo eres justo ante Dios? Dice, por la sola verdadera fe en Jesucristo. De tal manera que aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos y estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno, solo por gracia, Dios me acredita la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado. Antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí, con tal que yo abrace estas gracias y beneficios con verdadera fe. Este es el Evangelio. Cuando usted se sienta muy mal, agüitado, agüitada, y con cargas en su conciencia y remordimientos, le recomiendo que lea estos versículos, que lea de este catecismo precioso. Aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente, aunque siempre estoy inclinado a todo mal, aunque no lo merezco, solo por gracia, Dios, como dice el himno, me reviste de justicia y santidad. Por eso no recibe Dios. Eso es la justificación. Entonces, Dios nos predestinó. Y si Dios nos predestinó, entonces también nos llamó. Y si nos llamó, entonces también nos justificó. El último eslabón, el último punto de la cadenita es que Dios nos glorifica, nos dice Romanos 8:30, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, que Dios nos glorifica no significa que Dios canta glorias a nuestro nombre. Por supuesto que no, absurdo. Esta glorificación es la a la que se refiere en el contexto. Por ejemplo, nos dice en el versículo 17, Romanos 8:17, Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. ¿De qué se trata esto? Bueno, el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa es la glorificación de nuestro texto. Se me hace que no hay mejor comentario que lo que nos dice Filipenses 3:20. Filipenses capítulo 3 y versículo 20, una gran promesa. A los que están apuntando pueden también escribir ahí 1 Corintios 15, el versículo 51 al 53, 1 Corintios 15, 51 al 53. Pero les leo Filipenses 3, 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. De eso se trata la glorificación. Dios transforma aún nuestros cuerpos. Nos transforma las virtudes de Cristo. Ese día ya no vamos a tener enfermedades, ninguna enfermedad. Ninguna tentación, ningún pecado, ninguna duda, ninguna tristeza. Tendremos cuerpos perfectos, un conocimiento perfecto, paz perfecta, amor perfecto, felicidad, armonía. Como dice un salmo, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es decir, gozo, alegría, deleite perfecto en la presencia de Dios. Y para mí eso es lo máximo, que veremos a Dios, verle cara a cara. ¿Qué será? Como dice el himno, veremos a Dios. Eso es lo más glorioso, que nosotros veremos a Dios. Acuérdense, en Isaías nos dice que los serafines cubrían sus rostros, podían ver a Dios. ¿Se acuerdan? Nosotros veremos a Dios en Sion, como dice el Salmo 84. Esa será la visión transformadora, la visión beatífica, como dicen los teólogos. Veremos a Dios y seremos transformados a la imagen de Cristo. Esta es la máxima gloria posible para nosotros en todo el universo. Piensen. Esa gloria no la van a tener los ángeles. Esa gloria no la van a tener los serafines. Nosotros seremos transformados a la imagen de Cristo mismo. Una gloria más gloriosa que la de los ángeles. Entre paréntesis, la semana pasada leí, por supuesto recordando junio 5, la tragedia de los niños. El arzobispo dijo que esos niños son ángeles. Ya son angelitos en el cielo. Para mí que la teología está mal. Son más que ángeles. Son más que angelitos. Transformados por la gracia de Dios. Somos mejores que los ángeles de Dios. Piensen, lógico. ¿Quién es mejor? ¿Cristo o el arcángel Gabriel? Cristo. ¿Quién es mejor, Cristo o los ángeles? No hay nadie mejor que Cristo. La máxima gloria que nosotros tenemos es ser hijos de Dios. Hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo, la misma gloria, el mismo amor que Dios le tiene desde la eternidad, nos dice al final de Juan 17, nosotros tenemos en Cristo. Esa es la máxima gloria posible en todo el universo y nosotros la tenemos en Cristo por pura gracia. ¿Por qué? Porque Él nos predestinó para eso. Y si Él nos predestinó para eso, entonces nos llamó. Y si Él nos llamó, entonces nos justificó. Y si nos justificó, entonces nos glorificó. ¿Pero por qué está en el pasado, Paco? Esa es la última cosa que veremos antes de las objeciones y lecciones finales. Está en el pasado, es cierto. No dice a los que justificó también glorificará, que hubiera sido lógico. Pero la secuencia, todos los verbos están en el pasado. Predestinó, llamó, justificó, glorificó. Y el apóstol lo hace para recalcar que esto es algo seguro. Delante de Dios ya está hecho. Esta es una profecía en el pasado, así como Isaías 53. ¿Ha notado eso? Isaías 53 está en el pasado, pero era el futuro. Hablaba de la crucifixión, pero estaba en el pasado, porque era algo de Dios, algo segurísimo. Fue algo predeterminado por Dios, entonces se cumplirá. Y es algo garantizado por el amor de Dios. No se olviden esto. Todo comenzó con la frase del versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. La cadenita realmente comienza con ese preconoció. ¿Y se acuerdan qué significa esa frase en la Biblia? Nos habla del amor eterno de Dios. Nuestro versículo entonces está en el pasado, porque como dice el apóstol después, en el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que está en el pasado. Ni la muerte, nada. Muy bien, vamos a terminar con algunas objeciones y lecciones finales. Nos hubiéramos podido profundizar mucho, en muchos puntos, muy extenso este versículo, pero fue a vuelo de helicóptero rápido. Pero veamos unas objeciones y lecciones finales. Primera objeción. Oye, Paco, me dice usted, si todo está predestinado, y al que Dios predestinó, de seguro que será glorificado. Entonces, ¿para qué evangelizamos? ¿Para qué repartimos folletos? ¿Para qué invitamos a otros a escuchar el Evangelio? Si al que Dios predestinó, Dios lo va a glorificar, ¿para qué evangelizamos? La pregunta es lógica, por supuesto. Pero nosotros evangelizamos porque Dios nos ha mandado que evangelicemos. Por eso. A los que Dios predestinó, sí serán salvos. Pero esa predestinación incluye los medios para lograr su plan. Incluye los medios para que esas personas sean llamadas, justificadas y glorificadas. Él, desde la eternidad pasada, predestinó para que una persona del Líbano llegara a Nueva York. Y esa persona de Nueva York visitara Hermosillo y se enamorara de uno de Hermosillo, tanto que se casó con ese de Hermosillo y compró una Biblia y está aquí. Él predestinó que unos norteamericanos se mudaran a la novena, a la esquina con Tamaulipas, y que esa señora tuviera un club de niños, un club de Biblia, les enseñó la Biblia, y es por eso que yo estoy aquí. Él predestinó todo eso. ¿Fue casualidad que esos americanos se mudaron exactamente a esa esquina? No fue casualidad, desde la eternidad. Esa casa a lo último fue construida porque Dios predeterminó que esos norteamericanos iban a vivir exactamente ahí. Dios usa los medios, las personas. Y entonces, y esto es lo que nos debe de emocionar, ya que su plan se cumplirá, de seguro, con más razón nos esforzamos en testificar, con más razón nos enseñamos a nos esforzamos a evangelizar, porque sabemos que el plan de Dios está garantizado y que los suyos van a ser salvos, los suyos van a ser llamados, los suyos van a ser justificados, los suyos van a ser glorificados. Y es por eso que nos vamos a esforzar, pase lo que pase. Por eso que el apóstol Pablo le cuenta a otro pastor, él está muy triste, está muy adolorido, pero él sigue, y la razón por lo que sigue le dice el apóstol Pablo a Timoteo: por tanto, yo todo lo soporto. ¿Por qué? Por amor de los escogidos. Por eso. Porque yo sé que Dios tiene sus escogidos. Para que ellos tengan la salvación que es en Cristo con gloria eterna. Yo me esfuerzo, yo voy a soportar todo. Porque yo sé que Dios tiene a sus escogidos. Segundo de Timoteo 2:10. Y también es obvio que la persona que conoce y cree el amor de Dios lo va a compartir. Si usted realmente conoce y cree el amor de Dios, como dice 1 Juan 4, si usted conoce y cree el amor de Dios, entonces va a querer hablar a otros de esas buenas noticias. Hay un Dios de amor, hay un Dios que nos perdona por pura gracia, por Cristo. Como dice en cierto lugar también el apóstol Pablo: yo creí, por lo cual hablé, por eso testificamos. Segunda objeción, tal vez otra persona me dice: oye Paco, todo está predestinado, todo está predeterminado y seguro todo el cristiano será glorificado, entonces ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos si Dios ya ha planeado todo y todo está predeterminado? Una vez más, oramos porque Dios nos manda que oremos, por eso. Y de hecho nuestro Señor Jesucristo, cuando nos enseñó el Padre Nuestro, unos versículos antes nos dijo: Dios sabe todas las cosas que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes les pidan. Pero nos enseña a orar, porque es una manera que adoramos a Dios, mostramos nuestra dependencia de Él. Y también, como en la objeción anterior, nuestras oraciones también están predeterminadas por Dios. Así como Dios preparó de antemano todas nuestras buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas, Él también predestinó los medios y nuestras oraciones para cumplir sus propósitos. ¿Y sí o no? El cristiano ora porque ora. Quiere hablar con su Padre Celestial, por supuesto. Tercera objeción. Oye Paco, si yo soy justificado y pase lo que pase, entonces voy a ser glorificado. Entonces, ¿para qué me esfuerzo en vencer las tentaciones? Yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo ir a los antros que yo quiera, puedo drogarme con lo que yo quiera, puedo acostarme con quien quiera, y aún así me voy a ir al cielo, porque aquí dice que el que justificó, entonces también glorificó. Bueno, esta pregunta realmente es la misma que Romanos 6, el versículo 1. Romanos 6, 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y nos explica Pablo que de qué se trata eso, ya lo estudiamos. Pero también, al que Dios llama, al que Dios justifica, Dios le da una nueva naturaleza, nos hace nuevas criaturas. Ahora tenemos nuevos deseos, ahora tenemos nuevos planes, ahora no queremos pecar. Y como dice San Juan, el creyente no practica el pecado, porque la semilla de Dios está en él. El que es un hijo de Dios no quiere desagradar a su Padre Celestial. Y si peca, y pecamos todos los días, pero nos sentimos mal, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados. Y si no, Dios nos castiga y nos ayuda. Nos trata como a hijos, porque nos ama. Bueno, entonces, si tú piensas, yo puedo emborracharme, yo puedo mentir y robar, yo puedo hacer lo que yo quiera, al cabo que Dios me va a glorificar y me va a salvar al último. Déjame decirte, tú no entiendes el Evangelio. Pero es que yo hice una decisión, y a mí me dijeron, pase lo que pase, tú te vas a ir al cielo. Entonces diste una decisión de perico. Porque una decisión que no tiene como base la regeneración, el llamado de Dios, no sirve para nada. Te estás engañando. La decisión que salva es una decisión que da Dios porque Él concede la fe y el arrepentimiento. el cual dices, yo sí voy a seguir a Cristo. No vas a seguir el pecado. Un teólogo muy alerta nos da la cuarta objeción y nos pregunta, Paco, aquí veo la predestinación, aquí veo la justificación, aquí veo la glorificación, pero ¿dónde está la santificación? ¿Dónde está la santificación? Muy buena pregunta. La mayoría de los comentaristas dicen, aquí no está la santificación porque la santificación está incluida en la glorificación. Es decir, la santificación es el principio de la glorificación. La glorificación final es cuando estemos en el cielo. Ahora, otra persona tal vez pudiera decir, oye Paco, aquí leo este versículo y veo que todo lo hace Dios. Dios lo hace todo. Él predestina, Él llama, Él justifica, Él glorifica, pero yo no hago nada. Yo no hago nada. No se toma en cuenta nada de lo que yo hago. Esto, y esa es la objeción, esto me hace un robot. Esto me hace un autómata que nada más hace lo que Dios programa, lo que Dios determina. Pero ¿dónde está mi voluntad? ¿Dónde están mis esfuerzos? ¿Dónde están mis logros? ¿Dónde están mis derechos? Mis derechos, mis derechos. Bueno, en la superficie, al leer esto, pareciera que como que si fuéramos robots, pero no lo somos, por supuesto. Y aquí está la maravilla del plan de Dios. Que Dios nos usa a nosotros. Y nosotros somos responsables. Pero Él cambia nuestros corazones para que nosotros, con nuestra propia naturaleza, con nuestra propia voluntad, con nuestras propias palabras, con nuestro propio albedrío, nosotros queremos amar a Dios. Nosotros queremos seguir a Dios, nosotros queremos creer en Él, nosotros queremos vivir para Él. Eso es lo más, más maravilloso. No somos robots, por supuesto que no, pero Dios nos hace sus hijos, por pura gracia nos transforma y nos ayuda. Pero pensándola bien, el hecho que aquí no estamos nosotros ni nuestros esfuerzos, aquí en Romanos 8:30, es lo que garantiza nuestra salvación final. Porque si un eslabón dependiera de nosotros. Imagínense nada más, que nuestra glorificación dependiera de nuestros logros, dependiera de nuestras oraciones, dependiera de nuestra perfección, dependiera de la calidad de nuestra fe, la calidad de nuestro arrepentimiento o nuestras obras perfectas. ¿Quién llegaría al cielo si dependiera de nuestra perfección cristiana? ¿Saben cuántos? Nadie. Nadie, ninguno. Gracias a Dios que no depende de nosotros. Gracias que no depende de mi fe perfecta, mi arrepentimiento perfecto, o mis obras perfectas, o mis esfuerzos, o mis logros. Porque nosotros somos carnales, vendidos al pecado, como nos dice Romanos 7. Nosotros somos muy débiles, somos necios y pecamos todos los días. Gracias a Dios, gloria a Dios, que depende de Dios para que toda la gloria sea de Él, como leímos en Corintios. Ahora, si usted tiene más objeciones, más preguntas, le puede ver a nuestro hermano Andrés o Alan después del culto. Y si ellos no saben, nuestro hermano Jankowski sabe todo. Muy bien. Pero la última que vamos a mencionar, alguien está muy despierto, muy alerta y es muy inteligente y piensa, si a los que Dios predestina, entonces Él los glorifica, ¿por qué no predestina a todos? Y que todos estén en el cielo. Excelente la pregunta. Yo la voy a contestar en Romanos 9, porque es lo que el apóstol expone en Romanos 9, porque Dios no escoge y predestina a todos. De eso se trata Romanos 9. Tan solamente les voy a leer el versículo 20, nos dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y recuerden, somos muchos, no somos pocos. Lo leímos en el último frase del versículo 29, Romanos 8:29, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien, vamos a terminar con unas lecciones breves. Primera, no te preocupes tanto por tu predestinación o tu glorificación. Hay muchos cristianos que se dan contra la pared pensando, seré elegido, me predestinó Dios a mí, seré glorificado, y si no llego al final, y si no creo, y si... No te preocupes tanto por la predestinación y la glorificación. Tú preocúpate por tu fe en Cristo. Tú preocúpate por tu arrepentimiento y tu fe en Cristo. Eso es lo más importante, dice el corazón aquí. El eje central aquí del versículo, la mitad está en la justificación. Tú preocúpate por tu fe en Cristo. Tú sabes que eres predestinado porque has contestado el llamado de Dios y crees en Cristo. Tú sabes que serás glorificado porque tú has creído en Cristo. Tú preocúpate por aferrarte a Cristo. Muy bien. Segunda lección. Cuando te pase algo malo, cuando te pase un accidente, una enfermedad, algo feo, terrible, reconoce que fue predestinado por Dios para glorificarte. Está dentro del plan de Dios. El trasfondo de Romanos 8:30 es lo que está escrito en el versículo 17. Todo comenzó aquí. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Todas esas cosas que nos suceden, el apóstol Pablo concluye a lo último. Todo eso a lo último está predeterminado por Dios, por eso nos llamó, por eso nos justificó. Todo eso entonces, velo en el trasfondo de este pasaje, velo. Esto que me está pasando, Dios lo está usando para glorificarme al final, para hacerme como a Cristo. Yo creo que el copero del rey, ¿qué copero del rey? El copero del faraón, Génesis. ¿Se acuerdan del copero y el panadero? ¿Se acuerdan? El copero creo yo que lo voy a ver en el cielo. El copero estaba ahí en un calabozo junto con José. Y José, por supuesto, es otra historia que comprueba la predestinación de Dios. Y este punto. Pero estaba pensando yo que yo creo que el copero del rey va a estar en el cielo. Él llegó a ese calabozo. Había delinquido, por supuesto, contra Faraón. Pero estaba en ese calabozo junto con su amigo el panadero. El panadero tuvo un sueño. ¿Se acuerdan que los vinos sopilotes? Bueno, no sopilotes, pero no pagan, se comieron el pan. Y al final, ¿verdad? Pero el copero volvió y fue copero de Faraón. Yo no tengo duda alguna, y por supuesto se acordó de José después, que fue amigo de José. José le interpretó el sueño también, le dijo que iba a vivir, por supuesto, que iba a volver a su puesto. Y se acordó de José después. Yo creo que este copero fue amigo, muy amigo de José cuando llegó a ser primer ministro. Si no conocen la historia, se les recomiendo Génesis. Yo creo que voy a ver a ese copero en el cielo. Y yo estoy seguro que todo lo que sufrió él, en las manos de Faraón, en el calabozo ahí todo, no fue nada. No es nada comparado a la gloria de ser el amigo de José, a la gloria de ser el amigo del gran José, ser amigo de Dios. En el momento apestaba el calabozo. Han entrado a cárceles, apestan. En el momento, el hambre, la sed, el miedo de saber, voy a morir cualquiera de estos días. Era terrible. Pero ahora lo ve con una sonrisa. Fue para mi glorificación, fue para la gloria de Dios. Ahora, en el momento de tu tristeza, en tu trauma, es terrible, yo sé. Tu soledad, el accidente, la enfermedad, es terrible. En el momento lloramos, porque lloramos. Pero piensa, y eso es lo que nos va a calmar. Esto, de alguna manera, Dios lo va a usar para mi glorificación en Cristo. Y así cálmate. En penúltimo lugar, confía que es imposible que perdamos nuestra salvación. Es imposible. De seguro que todo va a resultar para bien al final también. Esta cadena es irrompible, no hay condiciones, no hay excepciones. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Dios hará y nos dará todo lo necesario para que seamos llamados, para que seamos justificados, para que seamos glorificados. Tú confía en Él. Más de esto en los siguientes versículos tremendos, nos dice entonces el versículo 31, ¿qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es por eso que el apóstol puede decir, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Entonces, a lo último, y esta es la última lección, da toda la gloria al que te amó en Cristo. Da toda la gloria a Dios. Él nos predestinó, Él nos llamó, Él nos justificó, Él nos glorificó. Como dice en otra parte el apóstol, todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Oremos, oremos. Vean su hermano Fernando, si es tan amable, despedirnos en oración.